Normalmente, cuando pensamos en escalar la capacidad de un equipo de ingeniería, o sea, imaginamos un proceso que es dolorosamente lineal y, la verdad, bastante caótico.
Sí, totalmente. Es el clásico problema de coordinación humana.
Exacto. Se contrata un desarrollador, toma semanas que logre entender la arquitectura completa, se le asigna un proyecto crítico, choca con el código de otro equipo, hay juntas interminables. Y de repente un rediseño que debía tomar, no sé, unos días, pues se convierte en un dolor de cabeza de todo un trimestre.
Y llega un punto donde agregar más ingenieros a un proyecto que ya va tarde, pues solo lo retrasa todavía más. La eficiencia se diluye por completo.
Es como intentar coordinar una orquesta donde cada músico lee una partitura diferente y el director ni siquiera habla el mismo idioma.
Una analogía perfecta. Pero bueno, esa regla de oro acaba de romperse de una forma muy interesante hoy.
Dejamos de hablar de meses y empezamos a hablar de días o incluso de horas. Y esa es exactamente la misión de nuestro informe ejecutivo de hoy. Queremos extraer el valor estratégico puro sin todo ese ruido de marketing de los anuncios de Anthropic de este 28 de mayo de 2026.
Que es una sesión clave para quienes toman decisiones hoy. Fundadores de startups, directores de tecnología, o sea, perfiles que necesitan saber cómo desplegar esto sin quemar su presupuesto operativo en una sola tarde.
100%. Y bueno, la agenda es desmenuzar qué es la actualización de Claude Opus 4.8, qué significa realmente esa función que llamaron Ultra Code y cómo operan bajo el capot los flujos de trabajo dinámicos en Claude Code.
Así que vamos a desempacar esto desde los cimientos, porque antes de hablar de ejércitos virtuales trabajando en paralelo, pues hay que entender el motor principal, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué cambió en la arquitectura subyacente con la llegada de Opus 4.8? Lo primero que resalta en la hoja de especificaciones, fíjate, es la estructura de costos.
Que sorprendió a varios.
Claro, porque mantiene el mismo precio que su predecesor, Opus 4.7. Son $5 por millón de tokens de entrada y $25 por el millón de salida.
Exacto, pero el modo rápido, el Fast Mode, ahora es 3 veces más barato y opera a una velocidad 2.5 veces mayor.
Que ya de por sí es una locura. Pero la nota principal, o al menos la que me parece más disruptiva, es la adopción exclusiva de algo llamado pensamiento adaptativo.
Y ese es un salto estructural fascinante. Fíjate, en las generaciones anteriores, el desarrollador tenía que asignar manualmente un presupuesto de tokens para que el modelo pensara.
O sea, le decías algo como, ¿tienes permiso de gastar hasta 4.000 tokens pensando antes de responderme?
Exactamente. Era un proceso súper rígido. Ahora, con el pensamiento adaptativo, esa gestión manual simplemente desaparece. El modelo decide por sí solo.
Pero ahí me surge una duda técnica. Si el usuario ya no le pone un límite, o sea, ¿cómo evalúa el modelo la complejidad de una tarea? Porque no quieres que gaste tokens a lo tonto pensando en una pregunta sencillísima.
Claro, nadie quiere pagar por eso. Y esa es una excelente lectura técnica de la situación. Lo que ocurre internamente es que el modelo utiliza una especie de red de enrutamiento temprano.
Una red de enrutamiento. A ver, cuéntame más.
Sí, al recibir un prompt, realiza una evaluación semántica y sintáctica inicial en fracciones de segundo. Si determina que la solicitud es algo directo, digamos, escribir un bucle de código estándar, pues se salta los pasos de razonamiento interno.
Y te da la salida casi de inmediato.
Exacto. Pero si detecta, múltiples dependencias o un problema arquitectónico serio, entonces abre un espacio de memoria temporal. Y ahí comienza a generar tokens de razonamiento invisibles para el usuario.
Ah, claro, formulando hipótesis y evaluando callejones sin salida antes de emitir la primera palabra.
Tal cual. Y bueno, para no dejar al usuario completamente a ciegas frente a esta autonomía, introdujeron los niveles de esfuerzo calibrables.
Que son bajo, medio, alto, que por cierto viene por defecto. Luego está el nuevo nivel X-High o extra alto y finalmente el Max.
Sí, y si lo ponemos en términos de gestión de equipos, un esfuerzo bajo es como pedirle a un analista que te dé la primera idea que se le ocurra en 5 minutos.
Y un esfuerzo Max es decirle, oye, cancela todos tus planes del fin de semana, aíslate y preséntame una tesis doctoral el lunes a primera hora.
Literalmente. Y esa distinción es crucial porque obliga a tomar decisiones de eficiencia.
Y aquí es donde quiero ponerme un poco en el papel de abogada del diablo. Si Opus 4.8 cuesta exactamente lo mismo que la versión anterior, ¿por qué un líder de ingeniería no mandaría simplemente una directiva de dejen todo siempre en max? O sea, si cuesta lo mismo por token generado, dame el mejor resultado siempre.
Es una trampa muy común, y muchos equipos caen ahí cuando empiezan a integrar estas herramientas. Tiene que ver directamente con el sobrepensamiento y el consumo masivo de tokens.
La ley de rendimientos decrecientes, me imagino. Pero, ¿qué pasa exactamente cuando un modelo sobrepiensa?
Pues mira, supongamos que configuras el esfuerzo en max, solo para solucionar un error tipográfico en el frontend, o para ajustar el margen de un botón.
Una tarea súper trivial.
Exacto. En lugar de simplemente corregir la línea de CSS, el modelo, al estar forzado a maximizar su razonamiento, va a generar miles y miles de tokens invisibles.
O sea, empieza a cuestionar si toda la arquitectura visual de la página tiene sentido.
¿Sí? O considera reescribir el componente en otro lenguaje o busca vulnerabilidades de seguridad que ni al caso. Todo ese proceso te genera una inmensa cantidad de tokens invisibles que sí te van a cobrar.
Claro. El presupuesto se va a las nubes buscando respuestas complejísimas a problemas de un centavo.
Por eso mismo, los ingenieros de Anthropic sugieren que el nivel X-High es el punto óptimo, el verdadero sweet spot de esta actualización.
Particularmente para casos de programación intensiva, ¿no? Ofrece un nivel de validación profundo, pero corta el proceso antes de entrar en esa espiral de sobreoptimización.
Exactamente. Es la herramienta adecuada con el filo exacto.
Y bueno, eso nos lleva a la siguiente barrera lógica de esta sesión. Si el nivel X-High representa el límite superior de la inteligencia de un solo agente, o sea, ¿qué sucede cuando la tarea excede la capacidad de un individuo?
¿Qué pasa mucho? Por más brillante que sea el agente, si le pides rediseñar y migrar una base de datos entera que interactúa con, no sé, 100 microservicios, su memoria a corto plazo va a colapsar.
Y es justo aquí donde la arquitectura da este salto brutal hacia los flujos de trabajo dinámicos.
Que yo estoy convencido de que es el cambio estructural más grande de este ciclo de actualizaciones. O sea, pasamos de interactuar con un simple asistente a desplegar una infraestructura completa de orquestación.
Sí, porque cuando se invoca un flujo dinámico, Cloud no se pone a leer código inmediatamente. Lo que hace es escribir un script de JavaScript en tiempo real.
Y ese script se ejecuta de forma nativa en la máquina o en el contenedor. Su función exclusiva es instanciar, dirigir y auditar a otros subagentes.
Literalmente se convierte en un director de ingeniería delegando tareas. Las métricas que publicaron me parecen una locura. Dicen que este script coordina hasta 16 agentes operando de forma estrictamente concurrente.
Y no solo eso. Puede llegar a invocar un total de 1,000 agentes distintos en una sola corrida de flujo.
1,000 agentes. Es como tener a toda una consultora trabajando para ti en un segundo. Pero a ver, la clave para que este volumen de agentes no genere caos o, digamos, alucinaciones en cadena, es el mecanismo de verificación adversarial.
Que es un concepto brillante.
Y tratando de imaginar cómo se ve esto ya en la práctica, o sea, me imagino algo similar a tener un equipo rojo y un equipo azul de ciberseguridad, pero enfocados en escribir software.
Es una descripción muy certera. Abordan un mismo desafío desde perspectivas opuestas. El agente A escribe un bloque de código, y en lugar de aceptarlo como válido de inmediato, el sistema crea un agente B.
Y la única directiva de ese agente B es destruir y encontrar fallas en lo que hizo el A, ¿no?
Sí, auditarlo de forma hostil. Uno construye y el otro intenta tirarlo. Y el script maestro de JavaScript monitorea este debate y los obliga a iterar hasta que ambas partes convergen en una solución validada.
¡Wow! Y un detalle operativo que vi que es vital es que estos flujos están diseñados para ser reanudables. O sea, si la conexión falla o lo pausas, no pierdes el progreso.
Exacto. El estado de los cientos de agentes se guarda y retoma exactamente donde se quedó.
Digo, no podemos dejar de mencionar, muy de pasada, que esta misma arquitectura adversarial fue la que hizo posible la noticia esa que dominó los foros hace poco de la migración gigantesca de Bon a Rust.
Sí, que tocaron cientos de archivos y tuvieron un éxito que parecía ciencia ficción.
Totalmente. Pero volviendo a la mecánica de la orquestación, fíjate que hay algo que no me termina de cuadrar a nivel de recursos. hablando de la memoria de los modelos.
A ver, ¿en qué sentido?
Pues cualquiera que entienda un poco de contexto sabe que existe un límite de tokens, digamos 1,000,000. Si tienes 1,000 agentes debatiendo, leyendo archivos enteros, escribiendo parches en paralelo, pues la memoria debería saturarse casi de inmediato.
Uno pensaría que Claude olvidaría sus instrucciones en cuestión de minutos, ¿no?
Sí, exacto. ¿Existe algún tipo de compresión o resumen periódico para evitar que todo colapse?
La solución es mucho más elegante que comprimir datos, fíjate. Se basa en un aislamiento estricto del contexto.
Aislamiento. A ver, explícame eso.
La genialidad técnica de usar un script de JavaScript como orquestador es que todos esos debates internos, las discusiones entre el equipo rojo y azul, los callejones sin salida, bueno, todo ese ruido vive exclusivamente en las variables locales de ese script.
Ah, o sea que no alimentan la ventana de contexto principal de Claude.
Exacto. Es una especie de barrera sanitaria. Cada subagente se levanta con un contexto mínimo y aislado. Hace su trabajo, reporta el resultado de vuelta a una variable en el script y simplemente se destruye.
Entonces, la memoria principal de la sesión, la que tú y yo vemos en la pantalla interactuando con el modelo, se mantiene completamente limpia.
Inmaculada. Solo recibe el producto final estructurado y verificado. Es una optimización magistral que es la que permite escalar a 1,000 agentes sin degradar para nada la coherencia.
Claro, entender esa barrera sanitaria me cambia mucho la perspectiva. Porque ahora, la gran interrogante para quienes están frente a su terminal es, pues, ¿cómo levantar la batuta para dirigir esta orquesta?
Y la documentación habla mucho de un comando específico, que es /effort ultracode.
Que básicamente se describe como la fusión del razonamiento avanzado del nivel X-High con esta capacidad de orquestación automática, ¿verdad?
Exacto. Es la automatización completa de la capa de infraestructura.
Pero a ver, hagamos una pausa ahí, porque mi escepticismo inicial se dispara cuando leo ese nombre. O sea, llamarlo UltraCode suena a táctica barata de ventas, como ponerle la palabra turbo a una licuadora.
Te entiendo perfecto.
¿Por qué acuñar un término nuevo si en el fondo es solo encender el modelo al máximo y prender los agentes?
Es muy válida esa reticencia frente a la jerga de marketing. Pero en este caso particular, la etiqueta sí describe una diferencia arquitectónica real. UltraCode no es solamente presionar el acelerador del esfuerzo mental.
Entonces, ¿qué hace diferente?
Lo que verdaderamente hace este comando es delegar la responsabilidad de la planeación y la asignación de recursos. Se la quita al humano y se la da al modelo.
O sea, si desglosamos esa delegación, ¿cómo se ve en el día a día de un ingeniero?
Mira, en un flujo de trabajo sin esta función, un desarrollador tiene que identificar manualmente que un problema es masivo. Tiene que decidir dividir el trabajo, invocar herramientas de orquestación y diseñar la arquitectura del despliegue.
¿Mucha microgestión?
Exacto. Al activar UltraCode, el humano solo describe el objetivo final. El modelo evalúa primero la magnitud técnica del reto. Si determina que se resuelve modificando 3 líneas en un solo archivo, lo hace directo y lineal. No se complica.
Pero, ¿y si detecta que es un problema enorme?
Ah, bueno. Si su análisis revela que estás pidiendo una auditoría que cruza capas de autenticación, base de datos y el frontend, el modelo toma la decisión completamente autónoma de ensamblar, configurar y desplegar al escuadrón de agentes.
Sin requerir intervención humana en medio.
Cero. Es inteligencia aplicada a la logística, no solo a la redacción de código.
Es como decir, la herramienta decide si te manda a un plomero o si te manda al equipo completo de demolición y reconstrucción del edificio.
Es una gran forma de verlo. Y bueno, además de esta automatización, existe la opción manual.
Sí, vi que basta con que el usuario incluya la palabra workflow en su prompt. O también puedo usar flujos que ya vienen preconstruidos por Anthropic, como el /deep research.
Que ese está buenísimo. Está optimizado para hacer investigaciones cruzadas complejas en la web.
Y algo que me parece indispensable en estos niveles de escala es la interfaz de monitoreo. O sea, si introduces el comando /workflows, la terminal te despliega un panel de control completo.
Un panel que la verdad se vuelve absolutamente necesario, porque estamos hablando de procesos computacionales que pueden estar corriendo activamente durante varias horas.
Claro, y ese panel te muestra todo sin opacidad. Se puede ver en qué fase exacta se encuentra el proyecto, cuántos de los 1,000 agentes están ejecutando tareas en ese segundo, cuántos tokens se han consumido y el tiempo transcurrido.
Tienes una visibilidad total.
Y tienes una palanca de emergencia. Presionando la P, se pausa la ejecución de todo el ejército para revisar logs, o con la X, se aborta la misión de plano si detectas que el sistema tomó una mala ruta.
Y fíjate que esto encadena perfecto con una de las características que me parecen más potentes, que es la reutilización a través de directorios como .cloud/workflows.
Esa capacidad de almacenamiento transforma cómo vemos los procesos estandarizados en una empresa.
Totalmente. Porque antes, un proceso meticuloso de revisión de código vivía en un documento de texto o en un wiki que los ingenieros rara vez leían.
Sí, manuales juntando polvo digital.
Exacto. Pero ahora, si un equipo logra afinar un flujo dinámico que audita vulnerabilidades con los estándares exactos de su infraestructura de seguridad, lo guardan en ese directorio. Y cualquier desarrollador puede invocarlo como si fuera un comando nativo.
O sea, democratiza la excelencia operativa de tus ingenieros más experimentados. Y ahora, claro, si la barrera técnica desaparece, la limitante central se transfiere en automático al departamento financiero.
Es que sí, es una realidad.
Porque tenemos a nuestra disposición la capacidad técnica de invocar a 1,000 agentes trabajando con inteligencia X-High con solo presionar Enter. Pero esa magia tiene un medidor girando rapidísimo. La estrategia de despliegue y el retorno de inversión se vuelven las decisiones más críticas para los líderes.
Porque seamos honestos, invocarlos conlleva un consumo drásticamente mayor de tokens que una interacción conversacional tradicional. El paralelismo masivo requiere un procesamiento intensivo continuo. Por diseño, no es algo para mantener encendido todo el día.
En una app para ir a la esquina versus fletar un avión de carga intercontinental. Ambos transportan, pero tienes que saber qué carga justifica ese gasto de combustible, ¿no?
Exactamente.
Para quienes administran capital y toman decisiones, esto dejó de ser un tema de revisión de código. Es una decisión pura de asignación de recursos financieros. Entonces, bajo esta óptica, ¿cuáles son los escenarios donde fletar este avión de carga masivo es la decisión correcta?
Pues mira, el uso óptimo se encuentra en proyectos donde el costo del tiempo humano y el costo de oportunidad del mercado son altísimos. Pensemos en auditorías de seguridad que exigen peinar repositorios legados inmensos.
O estas migraciones gigantes de monolítico a microservicios que te paralizarían al departamento entero por 6 meses.
Exacto. 6 meses donde no pueden crear nuevas funcionalidades para el negocio. O también investigaciones de arquitectura donde un error de cálculo hoy te va a comprometer el rendimiento por los próximos años.
Problemas que requieren semanas de atención humana exhaustiva, propensa a la fatiga.
Sí, un flujo dinámico bien orquestado te resuelve eso en horas o un par de días y sin interrupciones. El retorno de la inversión ahí es evidente, se paga solo.
Oye, ¿y cuáles son los escenarios donde definitivamente habría que poner un freno administrativo para que los equipos no quemen lana en vano?
El trabajo operativo de trinchera. Iteraciones rápidas para visualizar cambios en una interfaz de usuario, refactorizaciones menores o cualquier tarea exploratoria donde necesitas reajustar tu lógica cada 2 minutos.
Sí, tareas de prueba y error constante.
Exacto. En esos escenarios, la latencia y el costo de arrancar todo un flujo dinámico son súper contraproducentes. Ahí la eficiencia dicta usar agentes simples de fondo o interactuar en esfuerzo alto y ya.
Y creo que evaluar todo esto desde una óptica financiera corporativa revela un cambio de paradigma profundo en la industria de la inteligencia artificial. Estamos viendo la consolidación del concepto de compute en tiempo de prueba, o el test time compute.
Detengámonos en ese concepto porque me parece que es el pivote de todo nuestro análisis de hoy.
¿Sí? ¿Cuál es el contraste con cómo funcionaba la industria hasta hace poquito?
Históricamente, el gasto masivo de capital ocurría exclusivamente durante la fase de entrenamiento, el Training Time Compute. Las empresas gastaban cientos de millones teniendo miles de tarjetas gráficas operando por meses, solo para que un modelo aprendiera a predecir la siguiente palabra.
Y durante la ejecución, pues el modelo simplemente te escupía la respuesta, usando un mínimo de poder computacional. Todo el gasto estaba en la fábrica, no en la entrega.
Radicalmente cierto. Pero las nuevas capacidades de razonamiento y de agentes invierten esa balanza por completo. El valor ahora se transfiere hacia el gasto en el instante exacto de la ejecución de la tarea.
Al usar UltraCode, una empresa inyecta ráfagas masivas de energía y procesamiento en tiempo real para generar estos miles de pasos de razonamiento ocultos.
Es un arbitraje económico directo. Decides pagar, no sé, cientos de dólares en llamadas de API de inferencia masiva hoy para comprimir meses de nómina en ingeniería y acelerar el lanzamiento de tu producto al mercado.
Cambiar gasto operativo en meses de espera por gasto de infraestructura en horas de cómputo masivo e inmediato. Visto así, tiene todo el sentido estratégico del mundo para un fundador.
Totalmente.
Para cerrar este informe ejecutivo y consolidar el panorama, la versión 4.8 de Opus actualiza el motor base, implementando el pensamiento adaptativo que elimina topes manuales. Permite calibrar el esfuerzo, siendo X-High la recomendación de oro para no quemar tokens.
Muy buen resumen.
Y los flujos de trabajo dinámicos proveen esta fuerza laboral escalable, dirigiendo hasta 1,000 subagentes simultáneos bajo verificación adversarial, manteniendo limpia la memoria mediante variables locales en scripts de JavaScript.
Y bueno, finalmente, comandos como UltraCode permiten que el sistema asuma la carga mental de decidir cuándo y cómo desplegar toda esa maquinaria, siempre y cuando el liderazgo técnico justifique el gasto, claro.
Sí, siempre vigilando la chequera de tokens.
Pero oye, más allá de las impresionantes métricas de velocidad, fíjate que yo me quedo reflexionando en una implicación a largo plazo de todo esto, algo que creo que redefine el concepto de propiedad intelectual en el sector tecnológico.
Ah, ¿sí? ¿Una implicación ligada a qué exactamente?
A esa capacidad que platicamos de poder empaquetar y guardar estos flujos. Hay que visualizar lo que significa que tu mejor equipo de ingeniería logre destilar su experiencia, sus procesos de resolución, y pueda guardar todo ese conocimiento como código ejecutable en un repositorio privado en cloud.
¡Wow! Tradicionalmente, el valor de una empresa radicaba en el talento individual almacenado en la cabeza de los desarrolladores, un conocimiento que se perdía si esa persona cambiaba de trabajo.
Exacto. Pero en un horizonte muy cercano, estoy seguro de que el activo más formidable y defendible de una organización no será solo su código fuente, será su inmensa biblioteca privada de flujos de IA preentrenados y perfeccionados para la cultura exacta de esa empresa. El capital intelectual acaba de volverse ejecutable y escalable.
El capital intelectual acaba de volverse ejecutable a voluntad. Es una reflexión que redefine cómo se estructura una empresa desde sus bases. Pasamos de intentar transmitir filosofía de calidad a través de manuales densos a poseer una fuerza laboral elástica que ejecuta esa filosofía de manera repetible con solo escribir un comando en la terminal.
Exactamente.
Para saber exactamente qué instrucción darle al sistema. Muchas gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de este análisis profundo. Queda abierta la invitación a explorar estas capacidades orquestales cuidando la gestión de recursos en la nube. Nos escuchamos en nuestro próximo informe.